Cuando alguien mueve su casa, la casa de otro se mueve. Mover puede ser abrir o puede ser cerrar. Puede ser trasladar o puede ser atrancar. Puede ser construir o derribar. Puede ser, pero en cualquier caso, siempre tiene que ser cambiar.
Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde.
Callos y guatitas. Una receta radial que enriquece culturas.
Callos y guatitas.
Una red de emisoras de Ecuador y España
se enlaza para promover la interculturalidad.
Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde.
Era el hermano mayor y nosotros no teníamos ese respeto, y que hasta ahora tenemos respeto a él. Le gustaba salir hacia los campos, a visitar a la gente, a ver cómo está.
Él trabajaba aquí, se quedó sin trabajo. Ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago aquí? Casado, ¿qué hago aquí? Entonces, por eso tomaron la decisión de emigrar e irse para España.
Así es que decidimos armar maletas, decidimos salir a la aventura. Y llegamos a España en el año 98, en el verano del 98, ¿no? En mi caso, pues con esperanza de llegar y decir, bueno, voy a trabajar y dedicarme en tiempo
libre. Él es Iván Matute, un ecuatoriano cuencano que desde hace 6 años llegó a Madrid en busca de trabajo.
La historia de Iván, su familia, sus amigos, la patria que lo vio partir y el país que lo recibió, en este programa de Callos y Guatitas.
Teniendo como marco esta música que nos traslada a la ciudad natal de Iván, a Cuenca, le saludamos Susana Albarrán desde España y Sandy Chávez desde Ecuador. Buenos días, Susi, ¿cómo estás? Bienvenida.
¿Qué tal, Sandy? Gracias. Y bueno, pues un gusto nuevamente iniciar este Callos y Guatitas, y hoy especialmente con esta historia muy emotiva.
Así empezamos este programa de hoy.
Callos y Guatitas se transmite a través de Radio Católica Nacional y su red de emisoras en todo el país.
Al igual que 3 millones de ecuatorianos, Iván Matute dejó su país obligado por las circunstancias. La grave situación económica del Ecuador a finales de los años 90 llevó a que miles de familias perdieran sus ahorros tras los cierres bancarios. Susi Albarrán en España conversó con Iván Matute. Él nos cuenta las razones de su viaje.
En mi caso, yo en la década de los 90 trabajaba como funcionario público, funcionario del Estado, y me encargaba todo lo que es la parte del Ministerio de Bienestar Social. Y da la casualidad de que en el cambio de gobierno de Yamil Maguad, cuando en el año 97, 98 prácticamente, la crisis económica se hunde en el país, la tan afamada modernización de Estado no dio resultado, y esto afecta a que la economía del país se desequilibre y por ende los estamentos públicos no tengan las garantías necesarias por parte del pueblo ecuatoriano. Entonces, ¿qué es lo que generó esto? Generó la salida de muchos empleados públicos, muchos funcionarios públicos, que a más de los desempleados que había, que existían en Ecuador en esa época, pues hacían presión de desesperación para salir. Entonces da la casualidad que el ministerio anuncia un recorte de personal, mientras en mi caso estoy yo en el grupo, después de haber cumplido 6 años de trabajo ahí, y entonces te dicen muchas gracias y el país está en emergencia y no hay nada más que hacer. La situación se complica porque si ya te despiden, tú empiezas a buscar otras alternativas, fuentes de vida. Los títulos universitarios muchas veces no son 100% favorables porque no hay un mercado laboral que te garantice tus estudios, ¿no? Entonces se hacía difícil encontrar una alternativa de trabajo. En mi caso, como periodista o como técnico en electrónica, pues se hacía muy difícil porque estaba para gente desde todos los las instituciones, empresas estaban saturadas de gente con demanda de empleo. Entonces surge la idea de salir. Así es, más bien ilusionado quizá por, no en el ámbito migratorio, sino salir del país en una oferta, en buscar una oferta laboral y a su vez seguir capacitándome, La esperanza no era en salir como muchos pensamos o como muchos se piensan de que salir a la migración es salir a hacer dinero y regresar al país a descansar. No, el camino estaba abierto porque era España, era la única alternativa que nos daba. Te dibujan a la migración como si fuera algo interesante, como te dibujan el trasfondo, digamos, lo bueno o quizás lo malo, pero no te dicen una realidad propia. No, no es que acá sí se gana, acá sí hay trabajo, es que aquí sí, aquí a 2 años ya tienes todo. Entonces nosotros nos empapamos un poco del país donde vamos a llegar y que la migración no era eso, íbamos conscientes de que la migración no era eso, porque quizás en mi caso, yo vengo de una ciudad en donde el factor migración es un 80% constatable, porque en varios sectores no existen hombres, se llama la tierra de las mujeres solas. Entonces quizás esa visión que tenía de mi ciudad, de mi pueblo, me daba de Cuenca, sí, de Cuenca del Austro, porque el factor de migración empezó ahí en el Austro y entonces toda la gente salía, ¿no? Y se quedaban las mujeres al cuidado de niños y los ancianos. Entonces, cuando regresaban los residentes, pues nos contaban muchas cosas, ¿no? Entonces tú ya tenías planes para analizar y todo eso. Entonces, de todo lo bueno que nos contaban de la migración, muchas veces decíamos, bueno, quitemos el 50% porque no es así. Entonces ya íbamos conscientes de una realidad a la que íbamos a enfrentar. Así es que decidimos armar maletas, decidimos salir a la aventura y llegamos a España en el año 98, en el verano del 98, ¿no?
Pero la historia de migración de Iván en la familia Matute no es la única. Su padre, don Víctor Matute, fue el primero en emprender viaje. Él y su esposa consiguieron visa para migrar a Estados Unidos. ¿Cómo le fue? Es lo que nos cuenta don Víctor.
Yo decidí irme en contra de todo todos los deseos de la familia, que no me vaya. Pero yo tomé la decisión de viajar, por cuanto yo trabajaba en una institución bancaria, la cual quebró en esos tiempos. Entonces me quedé sin trabajo. Ahora, yo pasé muchos años en el banco y dije, ahora, ¿qué sé hacer? Aquí la sociedad nos margina ya, nuestra sociedad mismo nos castigamos, diciendo que usted tiene tantos años, pasado los 35 años, usted ya no se le puede dar trabajo. Entonces ese fue el motivo mío. Dios, si yo todavía me siento joven, ¿qué hago aquí? No voy a vegetar. Entonces tomé la decisión de emigrar y gracias a Dios pues, me presenté al consulado con mi esposa y nos dieron la visa. Y estuve allá 3 años. No hay nada mejor cosa que regresar al terruño de uno. Es lo más importante, que hay que regresar a ver la casa, a ver a los hijos, a ver a la familia, porque allá uno no tiene nada de esas cosas. Entonces yo regresé por ese motivo. Y un factor más preponderante fue el que me trajo, me enfermé allá. Entonces me enfermé allá, no me curaban, porque allá es prohibido enfermarse, porque cuesta muchísimo una atención allá, en un hospital. Entonces vine a curarme aquí. Entonces, de lo que yo regresé son 11 meses que yo regresé.
Sí, don Víctor Matute decidió volver a Ecuador. Pero, ¿se quedará en el país o los sueños migratorios seguirán en sus venas? Enseguida conoceremos la decisión de don Víctor.
¿Sabía usted que en España existen centros de ayuda al migrante? Si lo requiere, puede comunicarse con la Asociación Rumiñahui en Madrid al 34 91 50 77 168 y al Centro de Acogida y Atención al Migrante con sede en Madrid al 34 91 53 27 478.
Cayos y guatitas.
Una receta radial que enriquece culturas.
Pero Susi, antes de conocer si don Víctor volverá o no a los Estados Unidos, cuéntanos cómo le fue a Iván cuando llegó a España.
Bueno, Sandy, él nos cuenta lo duro que fue llegar, lo duro de los primeros días, y a pesar de que ya traían algunas ideas de la posible dureza de las condiciones, la verdad que eso no se parecía nada a lo que se encontraron. Aquí está lo que él nos ha contado.
Cuando llegas aquí a España, el mundo o la situación es totalmente diferente. que a mí más me chocó fue la convivencia, porque venías tú de tener todas tus comodidades, digamos, allá en casa, de vivir independiente, y llegar a convivir con más de 20 personas, 15 personas, entonces, oye, eso fue un factor que a mí me chocó en el primer impacto, ¿no? Luego estuvo la falta de trabajo, ¿no? O sea, nos garantizaban trabajo, que aquí se había, que no hay ningún problema, y a la hora de la hora, pues no, o sea, sin papeles no había trabajo.
A pesar de que tenían todos esos elementos de encontrar una realidad dura, pero al llegar aquí fue inmediato, digamos, el darse cuenta de que la realidad era mucho más dura, ¿no?
Sí, es muy duro, durísimo, porque ya nos metimos en el frasco mismo de la inmigración, no sentir esa necesidad de decir, oye, ampárame, porque yo vengo, pero no tenía nada, o sea, no había nadie que nos amparaba, las leyes, el mismo gobierno, pues, a la migración lo veía como papel calco, que era algo malo, o sea, que solamente servía para tapar ciertas situaciones y nada más. Entonces al migrante se le veía, uy, un invasor, ¿no? Entonces, llegar con ese choque, yo salía los primeros días que estaba en Madrid y preguntaba, ¿no? Quería ver si es que era posibilidad de esto, y nos preguntaban, y bueno, ¿y ustedes qué son? Bueno, mi carrera es esta, ¿y cómo ustedes han estudiado? Si ustedes no, ustedes vienen acá a lavar los platos. Entonces, esa realidad choca, ¿no? Piensan que el país de donde proceden muchos inmigrantes, pues piensan que es lo último, y no es así, ¿no? O sea, también tenemos recursos muy buenos. Ecuador, en el caso, es un país rico, exportador de petróleo. Las malas administraciones son las que nos tienen así. Entonces, la gente que nos acoge muchas de las veces, el impacto también que yo vi, es que la gente no conocía el lugar de procedencia de los inmigrantes. O sea, a mí me decían que por qué he dejado el tapalabo, o sea, porque se imaginaban que las Indias era eso, la selva y ya está, ¿no? O sea, entonces esa realidad uno va conjugando, va dándose cuenta de que hay que irle poco a poco analizando, estudiando y haciendo entender a la gente que nos acoge que somos de países también iguales a esto, ¿no? Que hay más cosas que nos unen que las que nos separan. Ves una realidad, poco a poco te vas dando cuenta, vas aceptando una realidad y eso, ¿no? Te das cuenta de muchas cosas, el duro trabajo del campo, de vivir 8 horas bajo los plásticos de los viveros en pleno verano, en verano. Son anécdotas porque se les ha vivido, no se las ha sentido. Y una de esas fue en los viveros que hay que agradecer a la gente que nos dio la oportunidad de trabajar, ¿no? Dijo, no, ustedes pueden trabajar.
Una situación familiar que te da también otra visión. Bueno, dejar a lo mejor ese trabajo duro y pasar como a un siguiente paso, que fue la noticia de que esperabas un hijo con tu mujer, ¿no?
Mi esposa se queda embarazada y eso me motivó aún más, o sea, decía, bueno, no hay ningún problema, yo creo que la vida está llena de eso, de, ¿no? De sorpresas, y esas sorpresas son interesantes porque esos son unos retos que te dicen, oye, bueno, te voy a poner un reto y a ver qué es lo que haces. Y entonces lo afrontamos con total normalidad, pero no, yo cuando llegué a Madrid, pues me acogió una familia muy interesante, ¿no? Era un general de intendencia del Ejército del Aire. Entonces era una persona muy bien preparada, sus hijos muy bien preparados. Agustín Artal se llamaba aquel anciano a quien cuidaba. Entonces con él empecé a hacer vida, empecé a darme cuenta de muchas cosas, empecé a conocer ya Madrid. Ellos me tendían la mano, me decían si quiero esto, si quiero lo otro. Entonces, como que ya la migración lo empezaron a ver ellos, oye, que hay gente buena y gente mala que está viniendo, y a la gente buena pues hay que apoyarlos. Entonces, esa era la concepción de uno de sus hijos, que es ingeniero nuclear. Entonces,
seguramente Iván también recorrió ya España, la conoció por dentro, recorrió sus rincones e identificó los lugares de reunión de los ecuatorianos. Probablemente Iván paseó una y otra vez por el Parque El Retiro. Susi, ¿nos llevas a recorrer este tradicional lugar de España?
Vamos, Andy, te invito con mis amigos Rafael y con Marisol.
Oye, Susi, qué lindo día que hace hoy. ¿Qué vamos a hacer?
Pues mira, yo creo que es un buen día para pasear, Marisol. ¿Te parece si vamos al Parque del Retiro?
¡Ay, qué buena idea! He oído mucho hablar de ese parque. Vamos, pues.
Mira, voy a llamarle a Rafael, nuestro amigo aquí de Madrid, para que venga con nosotros y nos los enseñe. Hola, Rafa. ¿Qué tal? Hola, Rafa. Mira, estoy aquí con Marisol y te queremos invitar a que vengas con nosotros.
Rafa, cuéntanos un poquito la historia de este parque. Yo he oído mucho del Retiro.
Pues fíjate, estamos en el Parque en el Parque Insignia de Madrid. Realmente es un parque precioso, es un parque histórico, el más turístico de Madrid, es el Pulmón Verde, y tiene historia porque lo construyó un rey llamado Felipe IV, allá por el siglo XVII, y fue sede de la corte. Allí estaban los reyes. Durante otro reinado que vino después de Felipe IV, Carlos III, que fue llamado el mejor alcalde de Madrid, porque este parque se construyó para uso y disfrute de la monarquía, de los reyes, y Carlos III lo que hizo fue abrir el recinto a los ciudadanos, ¿no? Pero puso una condición, algo muy curioso. Puso la condición de entrar al parque bien aseados y vestidos. Si no, no se podría entrar a visitar el Parque del Retiro. En España hubo una primera república, ahora estamos en tiempo de monarquía, y allá por el año 1868 el parque dejó definitivamente de ser recinto real y pasó a ser propiedad del Ayuntamiento de Madrid, del municipio de Madrid. Y ya, por tanto, fue propiedad de los ciudadanos, que podían tener acceso libre a este histórico parque.
Oye, Rafa, este parque es muy grande, así que yo creo que tiene muchos lugares de interés, ¿no?
Sí, tiene lugares de interés, pero sobre todo lugares mágicos. Tiene el estanque, un estanque precioso lleno de agua. Tiene el Palacio de Cristal, de hierro y vidrio.
Espera, Rafa, vamos a visitarlos.
Ah, vamos. Mira, estamos en el estanque. ¿Veis que tiene el agua? Bueno, no está muy clarita el agua. Y la estatua que veis allí al fondo es la estatua del rey Alfonso XIII. Él puso esa estatua a principios del siglo XX. Pero lo bonito de este estanque es que, como veis, tiene muchas barquitas. En la barquita solo caben dos personas.
Sí, están como unos novios por ahí, ¿no?
Sí, es que eso es lo curioso, ¿no? Cuando alguien se echa novia o se echa novio, pues es muy, muy tradicional en Madrid venir al estanque del Retiro a navegar con las barquitas de remos, a pasear, a tener una tarde tranquila, a compartir el atardecer o a compartir una mañana de fin de semana. Y es muy habitual en Madrid esto.
¿Este qué es? ¿El Palacio de Cristal, Rafa?
Sí, fíjate, la estructura es toda de hierro y tiene el vidrio, el cristal que le caracteriza. Se puede ver todo lo que hay en el interior. Tiene historia, es de finales del siglo XIX y fue construido originariamente como un invernadero, pero actualmente lo que acoge sobre todo son grandes exposiciones, cuadros, esculturas, de todo tipo.
Mira, Rafa, y ese ángel que está ahí medio raro, ¿qué cosa es?
Sí, fíjate que es muy curioso, porque si miras otros monumentos que hay, otras estatuas, vas a ver pues cosas que seguramente has visto en otros lugares, pero este es, dicen, el único monumento que hay en el mundo dedicado al demonio, al diablo. Oh. Es la estatua del ángel caído.
¿Y esos tambores que se escuchan allá a lo lejos? Veo así como a unos chavales, ¿no? Ahí tocando los tambores.
Sí. Están aprendiendo y los hay virtuosos también, porque se juntan y es el sonido típico del parque, las músicas. Pero músicas del mundo. Ellos están tocando música africana con los tambores. Pero si nos diéramos otra vueltita por el estanque, seguramente viéramos grupos andinos.
Vamos, pues, vamos más de cerca a escucharlos.
Sí, vamos. Podemos acercar y vais a comprobar la gran variedad de músicas y de artistas que tenemos aquí en el Parque del Retiro. Están los andinos tocando su música, están los andinos.
Aquí palpamos cómo lo moderno y lo antiguo se conjugan en este rincón de España.
Efectivamente, Sandy, lo moderno y lo antiguo, que también marca la figura de la ciudad natal de Iván Matute, de nuestro amigo ecuatoriano que nos está contando su historia de migración. Bueno, pues vamos a la ciudad donde nació, a la ciudad de Cuenca.
Tradicional y moderna, caracterizada por las cúpulas de la catedral que ya parecen juntarse al cielo, así es Cuenca, con esbeltos campanarios, calles adoquinadas, casas coloniales con balcones de hierro fundido y tejas rojizas que coronan las construcciones modernas y majestuosas trabajadas a fuerza de los cuencanos que migran a otros países. El clima serrano marca la forma de ser de sus habitantes, acogedores, tranquilos, emprendedores y luchadores. Así es la ciudad de Santa Ana de los Cuatro Ríos de Cuenca, fundada por España en 1557.
Pues seguramente Iván y su familia han recorrido estas calles y han mirado estos campanarios. Mariuxi, la hermana de Iván, recuerda las aventuras y travesuras que compartió con Iván por aquellas calles de Cuenca.
Anécdotas con Iván, a veces nos íbamos los cuatro porque somos cuatro hermanos y nos íbamos en el bus, los cuatro mismo en la misma banca, y él era el que nos hacía despertar a los demás porque nosotros nos quedábamos dormidos. Él siempre se preocupaba por nosotros porque él sabía el camino. Entonces, en la juventud de él no podría decirle nada más porque le vuelvo y le repito, le ha gustado salir a tantas partes a ayudar y en la casa no ha pasado mucho. Eso sí es un poquito comelón, pero la comida de aquí, lo que es lo típico, el mote, las habas, todo eso le ha gustado siempre a él. Y aquí en la casa con mi mamá siempre tenían esa manera de pelear. No pelear, no, aconsejar a mi mamá, haga esto, haga lo otro, porque a él le ha gustado eso, lo típico de aquí de nuestro país.
Y Mariuxi, ¿usted sabe cuál es el grupo musical favorito de Iván?
Sabe que ahora últimamente con los años que él está lejos, no sé realmente, pero cuando él vivía aquí en la casa, le encantaba la música latinoamericana.
Exactamente.
Póngase los Jayas, los Jarcas, y eso le gustaba, la música, no nuestro, como la música nacional le gustaba, pero más opción tenía por la música latinoamericana.
La música latinoamericana de un grupo ecuatoriano, precisamente, de Pueblo Nuevo, ¿no es así?
Sí, sabe que sí, le ha gustado siempre eso, incluso le cuento que él también sabe tocar algunos instrumentos, tuvo también un grupo, se reunió con unos chicos, todo, y practicaban aquí en la casa. Me acuerdo, yo tenía 15 años, ese fue mi mayor regalo de parte de mi hermano. Tenía 15 años y me regaló una serenata con los compañeros de él, tocaban música latinoamericana, y ese fue el recuerdo que tengo grabado de mis 15 años, porque él me regaló una serenata a mí. Y eso, siempre le ha gustado esa música en especial.
Entonces, ¿qué le parece, Mariuxi, si es que usted le dedica a Iván una de las canciones favoritas de él? A Tajitos de Caña nos ha dicho que le gusta mucho. ¿Podría usted dedicarle, al igual que él alguna vez le entregó una serenata? Usted en esta ocasión tiene la oportunidad también de brindarle una serenata a Iván.
Claro, con mucho gusto. Un saludo grandote, inmenso, y un abrazo de parte de la familia, de mis hijos, que él no les conoce a mis hijos, y de mi esposo igualmente. Le mando un saludo bien grande y un abrazo a él y a mi cuñada. Y espero, Iván, que estés bien y escucha esta canción que siempre te ha traído recuerdos aquí en tu país. A Tajitos de Caña con Pueblo Nuevo.
Para tus ojos verdes, amor, de caña verde. Para tu piel dorada, mi ser, de espiga sembrada. Para tus ojos verdes, amor, de caña verde. Para tu piel dorada, mi ser, la espiga sembrada. Para ti mi canción bajará la quebrada. Ojalá llegue al río donde estás, amada, y te diga al oído que el cañón me ha soplado y he quebrado mis versos de amor para decirte mía.
Vamos con ustedes cantando.
A Tajitos de Caña llegaste a mi vida. A Tajitos de Miel endulzaste mi alma. Y a Tajitos de Amor te fui queriendo como la caña verde. rodea de sol y el pájaro de espigas, como la caña verde al sol y el pájaro de espigas.
La música es un buen instrumento para evocar la tierra, y qué mejor con esta canción que Mariuxi ha dedicado a su hermano Iván.
Cayos y Guatitas se emiten diversas radios de la península ibérica. En la ciudad de Valencia, a través de Radio Clara 104.4 FM. En Toledo, a través de Onda Toledo y Onda Polígono en el 107.3 FM. En las Islas Canarias, a través de Radio Guiniguada 105.9 FM, emitiendo desde Las Palmas.
La música, las tradiciones y costumbres de su tierra ecuatoriana, las ilusiones y los sueños que trajeron a Iván a Madrid, es lo que él recoge en su libro Memorias de un emigrante, El viaje de la esperanza.
A raíz de este libro, Memorias de un emigrante, surge, va saliendo muchas cosas más. Entonces, en Ecuador decía yo, ¿cuándo voy a escribir un libro? O sea, se hacía tan difícil, tantas cosas, tantas circunstancias, pero aquí no, aquí las he podido, aquí las puedo hacer, las estoy haciendo, ¿sí? Estoy terminando ya dos ensayos más, y entonces, ahora, oye, ¿yo cuándo? Yo te he puesto que en Ecuador iba a golpear una puerta y me decían, no, usted no, pero aquí me están dando el apoyo, me dicen, no te preocupes, aunque sea para las fotocopias te vamos a dar, o sea, y eso te ayuda mucho, ¿no? Yo creo que eso nos enseña a ser solidarios, ¿sí? Y esas cosas positivas que hay de gente tan buena, entonces te ayuda a transmitir, y eres un transmisor para cuando regreses a tu país, demostrar y ejemplarizar que también allá podemos hacer estas cosas.
¿Pero qué va a pasar con el libro? ¿Tendrá una segunda parte? ¿Dónde se construirá? Allí constará también las historias migratorias de su familia, seguramente que sí, porque su padre Víctor sí volverá a Estados Unidos, pero siempre con la esperanza de regresar a Ecuador, como se lo ha pedido a Iván.
Dios quiera que él regrese, pero que regrese a Ecuador, porque aquí está todo lo que dejó él. Aquí está todo una vida.
¿Pero qué pasará con Iván Susi? ¿Volverá a Ecuador a escribir otra parte de su historia?
Bueno, Sandy, pues esa pregunta se la hicimos a Iván con mucha curiosidad. Y mira, escuchen lo que nos ha contestado.
Entonces, yo creo que España es un país que acoge a inmigrantes. De hecho, ya, como te digo, su población se ha incrementado gracias a los inmigrantes, ¿no? Entonces, te vas creyendo ya tu parte, o sea, te vas haciendo suya, ¿no? Como suya. Entonces, llegas a decir de dónde son, y si de aquí o de allá, ¿no? Entonces, ya quieres a tu patria, porque además de que tienes que pagar impuestos, lo que sea, estás haciendo vida, y esa vida se vas conjugando con la mezcla justamente que está existiendo ahora. Entonces, ya puedes caminar tranquilo por la calle, todo el mundo ya te dice, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿sí? Mientras no te portes mal, pues sigue trabajando. Entonces hay oportunidades, y la sociedad española como que va bien en la migración, como te digo, tanto para cosas buenas como para cosas malas, una alternativa, ¿no? Y hay una conjugación bastante clara, y entonces dices, bueno, es mi patria también, ¿no? Entonces, si yo regreso o no regreso, siempre me va a decir el corazón, oye, me va a jalar a España, entiendo yo.
Volver, quedarse, son disyuntivas muy personales. Ya ves, hasta en una misma familia, Sandy.
Así es, Susi. Lo importante es que hay motivos para seguir adelante, para ganarle a los momentos menos afortunados de la vida. Les deseamos toda la suerte del mundo.
Y a la vez, Sandy, también agradecemos a la familia Matute por compartir su historia con todos nosotros.
De esta forma, y recordándoles nuestras direcciones en España y Ecuador, despedimos, Susi.
En España, Sandy, tenemos un teléfono para todos nuestros amigos que escuchan, el 91-380-6530, y también una dirección postal para toda su correspondencia, calle Puerto del Milagro número 6 posterior, código postal 28018 de Madrid capital, en España. Allá en Ecuador, Sandy.
En Ecuador, la calle es la Madrid y Valladolid 479 en el sector de la Floresta. Los teléfonos del 2-523-006 o el 2-901-355. El correo electrónico de este programa, callosyguatitas@migrantesenlinea.org.
Pues esta es solo una de las historias, Sandy, que van a vestir nuestro programa Callos y Guatitas en las siguientes semanas. Así que no nos queda más que invitarlos a que nos acompañen en el mismo dial y a la misma hora. Hasta entonces, amigos, amigas.
Y te diga al oído
que el cañigal me ha soplado y he quebrado mis versos de amor para decirte mía.
Callos y guatitas, una receta radial que enriquece culturas.
Callos y Guatitas es una producción de la Coordinadora de Radios Populares y Educativas del Ecuador, CORAPE, y Red con Voz, de España.
Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde.